sube la podcast. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Bienvenide a Caseritas. Se hace lo que se puede.
Ya estamos al aire en un nuevo capítulo de Somos Caseritas en este día miércoles, 25 de agosto ya. Soy Gaby Flores, estoy esperando a que se arreglen los problemas técnicos de Isidorita. ¿Se arreglaron?
Estoy aquí, estaba todo bien, y ahora ya no.
No, te escuchas de lejos. Bueno, ¿qué puedo contarles? Estoy a punto de no pasar agosto porque estoy resfriada, lo que es un ejemplo de la vejez, ¿no? Que obvio que en agosto nos enfermamos, pues si tuvimos una semana con calor así 30 grados, y después una semana con lluvia y frío, ahí es cuando se mueren los pajaritos y los viejitos.
Qué heavy, no pensé que llegaría el día en que escucharía a Gaby Flores ya asumirse más en el otro espectro del rango etario, en la vejez. Yo no, siempre pensé rato que iba a militar de joven.
Es que yo tengo una doble militancia.
¿Cómo así?
Como todos, pues no es como que
tenía... No, yo soy doble... tío nomás. Tío, señor.
Qué mentira, te he visto darlo todo, Luis.
Pero ya, buena, ya no soy ese. Buena.
Yo creo
he regresado.
Cuando te veas de vuelta en las pistas, te vas a dar cuenta que ese lado joven de uno nunca muere. Bueno, joven de espíritu.
Oye, amiga, pero es que lo que pasa es que me gusta esa doble militancia que es real, pues, entre las señoras en TikTok, las todas sí, en TikTok, bueno. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, la vida joven y alocada que muestras en tus redes sociales, 0% joven y alocada, tengo que decir, muy señora con gatos y todo.
No, ya no, pues que antes se podía exhibir más porque uno salía, pues, pero ya, ¿cuántos? 18 meses sin salir.
Sí, pues, caleta.
Entonces, ¿qué vaya a mostrar? El tecito. Claro, no voy a mostrar que me tomó una piscola un día jueves para ver una película porque iban a promover el alcoholismo.
Ayer estaba pensando
hay que promover el alcoholismo.
Como en la falta de variedad de cosas, como ayer pensaba, como le quiero sacar foto a algo, decía. Pensaba yo como le quiero sacar foto a algo. Y no hay nada distinto, nada. Ahí salgo por el balcón.
Ahí está
ahí
como bodoque.
Ah, ¿qué hacía?
¿Te acordás de un capítulo de 31 minutos en que Bodoque se deprime? Y dice, ¿para qué hacer la cama si la voy a desarmar? ¿Para qué lavar la loza si la voy a ensuciar? No,
creo que igual,
y pierde el sentido de la vida.
Creo que igual, a mí siempre me identifico mucho su forma de reflexionar las cosas.
Como... Es cierto. El Bodoque de la radio.
No, pero no, así como tanto como perderle el sentido... No quiero que me pase eso, por lo tanto, me tiro, no sé si para arriba, pero me aterrizo, eso es. Me aterrizo constantemente para no caer en la caca y decir no me quiero levantar.
Oiga, y cambiando absolutamente de tema, nadie me dijo que hay un dinosaurio en mi escritorio.
¿Cómo?
Y no me había dado cuenta que hay un dinosaurio en mi escritorio, que...
Pero me parece excelente igual. Yo pensé que era parte de la escenografía.
No es parte de la escenografía. Es un claramente alguno de mis hijos pasó por mi escritorio hoy día.
Como hoy día vamos a hablar de ovni y todo, dije, claro, pues un meteorito quizás tiene que ver con la extinción de los dinosaurios. Hubo vida extraterrestre que vino para acá.
O sea, lo voy a dejar aquí como un nuevo compañerito de trabajo.
Está bueno.
Pero me gusta. Es gigante aparte.
Es enorme y chilla muy fuerte. Lo podría aprender, pero no lo voy a hacer.
Recuerdo de Rugrats cuando daban jugo con Raptar.
Uh-huh. Oye, hoy día tenemos un capítulo igual para recibir historias, ¿ah? ¿Eh? Así que si usted tiene una historia de bodoque o de... Mándela igual. Si a usted le gustaban los dinosaurios cuando era niño o niña. ¿Tú sabes que dicen que a los cabros chicos que les gustan los dinosaurios son como más inteligentes o van a ser más científicos, cosas así? A los míos aquí no pescan tanto los dinosaurios, como ustedes ven, dejaron uno aquí en mi escritorio. Así es que no lo pescan mucho. Oye, amiga, venimos en este programa del día de hoy con historias de ovnis.
Sí.
Más, nuestro experto en ovnis no pudo venir, que es Renato, y les voy a explicar al tiro que es porque se operó de las muelas, y me había dicho que sí. Pero resulta que ayer le hicieron una entrevista para el Mega, y... La hizo normal y le hizo pésimo, entonces me dijo, claramente, Isi, no puedo hablar mucho. No, entonces, claro, retiro mi participación para la próxima semana. Pero igual es interesante porque podemos acumular, ¿no es cierto?, historias. Tú igual traes historias de...
Traigo historias. También estuve haciendo algunas encuestas en Instagram con respecto a cuál es la visión que tenemos nosotros de los ovnis, si es que creemos en los aliens y todo eso. Así que las podemos estar estudiando. Pero tengo varias historias que me impactaron. Ay, hoy no pensé que iban a ser con tanto detalle, así que ahí las voy a estar contando. Sí, igual pueden seguir mandando, por supuesto, en este momento al somoscaseritas@gmail.com, ¿no? Es el mail.
Exacto, ahí mismo.
Excelente.
Manden sus historias, ¿ah? Porque, hola, Sebastián Andrés, porque, ¿cómo se llama? Vamos a estar leyendo y vamos a estar guardando, o sea, si tenemos preguntas, surgen cuestionamientos o existenciales, le preguntaremos a nuestro querido Renato la próxima semana.
Exacto. Sí, yo mando igual un video de esto que espero que se lo hayas mandado para que él lo revise y lo podamos revisar la otra semana y él lo revise con calma para saber.
Se lo mandé ya para que lo mostráramos.
Igual, ya.
Es que está muy bueno, amiga. Además que si eso hay una persona que lo subió a TikTok, quiere decir que hay otras personas que también lo vieron.
Exacto. Fue en Vitacura. Fue en Vitacura la semana pasada, una vez también. Oye, yo dije, al tiro lo vi y dije, es un dron. Pensé al tiro, pero después lo miré bien y no es rara la forma para que sea un dron.
Era como un tornado volador.
Sí.
Bueno, ya lo vamos a estar viendo también. Antes de eso sí, va a venir nuestra querida Karin de Astromagia, porque el sol está en Virgo. ¿Y qué significa eso? Todos queremos saber. Tú sabes que Virgo también es el signo del dolor de la guatita. Así que es épocas para preocuparse de la alimentación, ¿ah? ¿Eh? Porque la guatita anda media enclenque.
Ah, con razón.
Con razón. La... ¿Tú te intoxicaste por reina, o no?
Me intoxiqué y ahora estoy de nuevo con línea directa.
Con línea directa.
Así que si me tengo que levantar en algún momento, ustedes sabrán disculparme.
Oh, ya, por eso el tecito y no la piscola.
Hasta ahora quieto, piscola, hasta ahora lo hice en algún momento de mi vida, pero ya no.
Es que ¿sabes qué pasa, amiga? Que en el año y medio de pandemia, o en los 2 años de pandemia, todo es posible y nada se va a juzgar.
Sí, es verdad, tienes razón.
Si piscolé hasta las 12 de, no sé, el 25 de agosto del 2020, apruebo. ¿Cachai? Como que no me voy a poner a juzgarte de ninguna manera si cada uno sobrevivió como pudo. Sin, por supuesto, hacer una apología al alcoholismo, pero cada uno lidió con las cosas de la mejor manera que pudo.
Charlie dice que compartan, sí. Tenemos pendiente un carrete suelo, yo no conozco a Charlie en persona.
Oh, aún. Es cierto.
Así que si es que se hace una junta, invítenme. Yo voy feliz.
Vamos ya a sacar una. Voy a anotarlo aquí en mis pendientes.
Todos con pase de movilidad. Yo ya tengo el mío. Estamos todos vacunados, así que allá fueron 20 personas. Todo se puede.
Ya, pues, se va a empezar a armar esta situación, yo creo, entonces. Oye, claro, empecemos nuevamente. Ustedes saben que los días miércoles de Madonna hemos estado revisando el disco Ray of Light, que es el disco místico de Madonna, mi favorito personal, tengo que reconocerlo. Tiene todos los títulos de las canciones, por favor vayan a echarle una mirada, siquiera los títulos en Spotify, son como... títulos místicos o por lo menos de reflexiones holísticas como tener pero no poseer, ¿cachai? El poder del adiós, esas cosas como que Madonna, ¿no es cierto?, pensó y reflexionó en la época en la que estaba siendo mamá. Así es que hermoso. Una de las canciones que más me gusta de este disco es el Nothing Really Matters, en que aparece full pelo negro, full vestida japo, con toda la influencia oriental, de la cultura oriental que tiene este disco. Así es que, no, apruebo dignidad. apruebo este disco. Vamos a escucharlo y ya volvemos con más Gaby Flores en nuestro miércoles mágico. Esto es Madonna.
Caseritas.
Espérenme. Estoy llegando. Este mes se lanzó Poder Fertilidad, una comunidad sin tabúes que invita a hablar de fertilidad de forma fuerte y clara. Somos poderosos y poderosas y la infertilidad no nos define. Búscalos en Instagram como @poderfertilidad. Informémonos por una hashtag fertilidad empoderada. Recuerda que en Poder Fertilidad trabajan por esta hashtag fertilidad empoderada. Todos tenemos tiempos distintos y la infertilidad no nos define. Hablemos de este tema en Instagram. Búscalos como @poderfertilidad. Oye, de hecho, contar así, esto es aparte del el tema, que he tenido la oportunidad de leer. Tú sabes que yo leo el tarot todos los días. Y en este mes en que Poder Fertilidad ha estado auspiciando el Caseritas, han llegado, fíjate, sincrónicamente y a través de la magia, más de una, voy a decir honestamente cuatro, caseritas con temas de infertilidad y que vienen a preguntarle al tarot y cachar cuál es la respuesta de las brujas. Entonces siento que está todo muy sincrónico porque además han agradecido mucho las entrevistas con los doctores y que se converse este tema de una manera fluida, porque además ayer hablaba justamente con una amiga doctora y me decía que hoy en día las neonatologías están llenas de bebés prematuros, por ejemplo, porque la edad de reproducción aumentó, pues, entonces claro. ¿Cómo se llama? Las complicaciones en el embarazo también. No solamente el tema de la fertilidad pasa por ahí, sino que también en los nacimientos y todo. Entonces, cuático, es un tema que vamos a estar profundizando todavía aún, yo creo, con o sin Poder Fertilidad, que obviamente le agradecemos por haber confiado en el Caseritas para su proyecto y lo que están haciendo ayudando a las personas. Gaby Flores de mi corazón, espérame, ¿cómo estás tú? Mismo link. Me están pidiendo el link.
Bueno, hoy día tenemos un gran programa porque vamos a estar hablando de el sol en Virgo, ¿no? El sol en Virgo es el que está, porque ya salimos del sol en Leo. Salimos del sol en Leo y pasamos al Virgo.
Con mucho aprendizaje.
Que tiene, sí, mucho aprendizaje, sobre todo con el ego, ¿no? Sí. Como que el ego pega fuerte con el ego. Y ahora viene el orden de Virgo.
Sí, pues la Cari nos puede hablar muchísimo de eso, la pueden seguir en astromagia.cl. Bienvenida, Karin, ¿cómo estáis? Astróloga del Caserismo Unido.
¿Cómo estás, Poishi, querida? Qué rico verte, otro mes más.
Otro mes más, pues, otro mes más de lógica y de convicciones, sobre todo.
Exacto. De esta magia que nos está uniendo hace tanto rato y que siento que cada vez se agranda más.
Oye, Karin, antes de partir y meternos al tema de Virgo y todo, y porque yo sé que hay caseritas que a lo mejor no cachan tanto de astrología y quieren entender. Nos enteramos hace muy poco que nuestro querido Charlie pensaba que tenía el ascendente Sagitario, más no, es ascendente Capricornio. Tengo dos preguntas a raíz de este evento importante que surgió en este último tiempo. El primero es, ¿qué es el ascendente?
Muy importante pregunta.
¿De qué manera Lucho DJ, que tiene el sol en Capricornio, y Charlie, que es ascendente Capricornio, son compatibles laboralmente? Pero ¿sabes qué? De verdad la tengo en mi corazón, quiero saber cómo les afecta esta energía capricorniana a mis compañeros de equipo.
Oye, qué buena pregunta. Mira, primera cosa, ascendente es mi personalidad. ¿Cómo me muestro hacia afuera o cómo me ven los otros? ¿Cachai? Pero es como mi máscara. Yo he ido descubriendo que el ascendente es lo que me conviene también. ¿Ya? No es solamente quién esencialmente soy. ¿Ya? Ahora, hay que integrar ese ascendente de todas maneras en tu vida. O sea, el ascendente te entrega una herramienta para relacionarte con el mundo. ¿Ya? Y es una. Entonces, es tu personalidad, ¿ya? No necesariamente tu esencia, pero tiene que ver con tu personalidad. Es uno de los tres grandes elementos. El sol es una cosa, la luna y el ascendente es el que me ayuda a conectar la luna con el sol. También esa es otra energía, ¿ya? Ah. El ascendente. ¿Ya? El ascendente es un camino de muy importante y se vive mucho en la adolescencia el ascendente. Ahí habría que preguntarse si Charlie se sintió muy conectado con las normas. Porque, ¿qué pasa con Capricornio? O rompió normas. Eso también es otra actitud. Lo que pasa es que
Charlie,
un cuadrado.
Gender. Abre tu micrófono, po, y cuéntanos tu experiencia capricorniana.
Adolescencia me interesa. Adolescencia. Absolutamente adolescencia y esa cosa cuadrada. Muy capítulo.
Uy, súper dentro de la norma porque enclosetado doble, ¿cachai? Como dentro de género y sexualidad, ¿cachai? Entonces, tratando de ser el hijo mayor que no presentaba problemas porque, hola, papá separados en el campo, ¿me entiendes tú?
Tal cual.
¿Cachai? Entonces, full cuadradísimo. Como tratar de no romper un plato, ¿cachai? Como ayudar a lo que se podía. Y eso. Y después ya me fui a la universidad y dejé la cagada.
Exacto. Perfecto.
Ya, ya fui sagitario. Listo.
Gran conexión con Capricornio. Que es distinto a ser solo en Capricornio. Porque el lucho. ¿Por qué? Porque, ahora, los dos, un atributo con respecto a la ejecución. Capricornio es ejecutivo en algo. Y le gusta, y es más ordenado en algo también. Es un medio rígido, ¿ah? ¿Eh? Es medio rígido, pero lo necesitamos. ¿Por qué requerimos Capricornio? Porque es perseverante. Persevera. Capricornio no. Va para allá, ¿me entendí?
Todas las características de mis compañeros, ¿viste?
Entonces, si tú me preguntas, ojalá tener un luna Capricornio también. O sea, ¿por qué? Porque ya son súper responsables. O sea, súper, a final de cuentas, hay tanta tema con la responsabilidad, ¿cachai? Que no, la responsabilidad está en ti. Absolutamente. Entonces, buen complemento. Ahora, rigidez. Cuidado con la rigidez. Capricornio necesita del complementario Cáncer. Porque, ¿qué es Cáncer? Acuna, el que te acuna. Capricornio ejecuta. ¿Cachai? Entonces, es importante el Capricornio para llevar al hecho, al hacer las cosas. ¿Cachai? Al hacer. Pero la rigidez, yo diría que es un tema, y la competitividad.
¿Cachai? Oye, y ahora entrando al Sol en Virgo, que es un signo de tierra, las cosas están, y yo lo siento venir, y me imagino que aquí, si usted está escuchando este programa, analícelo, aunque no crea en la astrología, desde el tiempo de mirar a través de este caleidoscopio tan bueno que es el cielo. Se siente un poco uno más ejecutiva, estas ganas de organizar la casa, estas ganas de... ¡Sí!
Práctico, práctico. Oh, buenísima palabra para Virgo. Es el otro signo de tierra antes de Capricornio, ¿no es cierto? El primer signo de tierra es Tauro. Tauro el que goza. Ese Tauro está gozando todavía. Bien, y Virgo viene a ordenar la casa. Virgo viene a ser el que hay que limpiar esa casa. Esa casa, yo desecho lo que no me sirve. Tiene que ver con el sistema digestivo. Te estaba escuchando por ahí con la guatita mala. Porque tiene relación con el intestino delgado y grueso. Porque es lo que elimino de mi cuerpo. Es lo que a mí no me sirve. Entonces, el detox es súper importante en esta etapa. ¿Cachai? Que te hagáis alguna limpieza con respecto al estómago.
Si andáis con el 18, ¿no?
Ante el 18. Y si andáis con indigestión, o sea, bacán que andís con indigestión. ¿Cachai? Ahí estaba escuchando a la Gaby. O sea, démosle con la indigestión, porque eso significa que tengo que limpiar. Virgo no tolera que la cosa esté media sucia en algo. En todo, ¿ah? ¿Eh? Desde el escritorio medio cochino hasta en tu vida las cosas poco claras. Virgo es limpiecito.
Es directo, ¿ya? ¿No?
Ah, directo, limpio, sí, y muy directo porque su regente es Géminis. Entonces él va directo al hueso. Si algo Mercurio, tenemos que. Claro. Claro, o sea, claro, perdón, su regente es Mercurio. Perdón, Mercurio, regente de Géminis y de Virgo. Entonces, Mercurio te habla de directo. Es súper directo, súper servicial, Virgo. ¿Ya? Entonces también hagamos algo por el otro, ¿cachai? Es servicial, pero a veces eso le pesa también. Porque está muy disponible, ¿cachai? Es como Boy Scout, ¿cachai? Siempre
como, listo. Como las personas que tienen Venus en Virgo, por ejemplo, son como cuidadores, ¿no?
Claro, como el cuidador, como el que está... Entonces, Virgo es medio también medio toco. Esa otra cosa que tiene Virgo es toco. Es toco. Entonces, medio obsesivo. Una Venus Virgo, hay que chasconearla un poco, ¿cachai? Es limpiecita, es pura. La pureza. La pureza es una palabra de Virgo. O sea, la pureza.
Dale, dale. ¿Esperan algo a cambio? Pasa que están muy dispuestos, ¿cierto?, a ayudar, están ahí organizando, pero como que igual se sienten si no reciben algo a cambio, ¿no?
Buenísimo lo que estás diciendo. Absolutamente, porque es práctico. Virgo se enoja si no le llega el regalo cumpleaños, ponte tú. No sé, Virgo es como que tiene un esquema, ¿cachai? Entonces, a veces cree que todos hacen como él. Y piensa como él. O sea, la casa cochina no puede vivir con una pareja que tiene todo sucio, ¿me entendí? O sea, tiene que haber como una cosa, porque es como que así son las cosas, ¿cachai? Entonces, Virgo es medio cerrado en eso. ¿Cachai? Es súper, y se puede sentir porque es muy práctico, es un signo de tierra, no es un Piscis, por ejemplo, que Piscis es como, oh, que es su complemento, ¿ah? El complemento es Piscis, que Piscis es absolutamente esta entrega absoluta, pero yo creo que al final tanta entrega igual pide algo a cambio, absolutamente, no, porque si no la cosa pasa abuso, ¿cachai?
Exacto, exacto.
¿Sí? No, porque
tengo
bien.
Muchas preguntas también con respecto a los astros en esta época, en este mes que ya está empezando, sí. Sobre todo con respecto a Mercurio, porque Mercurio está en Virgo hoy, y entiendo que de aquí al 30 de agosto va a estar ahí, y que es una época propicia para proyectos, ¿no?
Absolutamente, o sea, Mercurio nos está ayudando, que es el regente de este Virgo, a planificar mejor, a ordenarnos en algo. ¿Cachai? Planifiquemos, proyectemos. Quizá no todo pero si podía hasta marzo el otro año, proyectate más. Planifica, haz rutinas. Esta es la época de la rutina y Mercurio te ayuda a clarificar tu mente. O sea, cuando tenés estos planners, digamos, que si te sirven, o como una ayuda, no hay que dejar mucho al azar, ¿eh? Virgo no deja nada al azar. Y Mercurio menos, es el gran planificador. Entonces, ordenemos la cabeza, ¿cachai? Ordenemos la cabeza. Y para eso, calendario, planner, el típico reloj, el ayuda a memoria, el poner estos posits con algunas metas importantes, o sea, ordenadito y planificado, un buen momento para emprender también, ¿ya? Pero con una planificación clara, ¿cachai? El Excel, ¿para qué decir? O sea, el Excel es el gran amigo Virgo, po. El gran amigo Virgo, obvio.
Es un buen momento, entonces, por ejemplo, ese proyecto que teníamos ahí como en pausa o que estábamos dudando si hacerlo o no, ahora es el momento de como decir, ya, me voy a aventurar, pero siempre ordenado, siempre pensando en los pros y los contras, analizando la situación, ¿no?
Absolutamente, ¿ya? O sea, siendo súper realista. ¿Cachai? Como que yo noto que también eso es Virgo, ¿cachai? Tan distinto a Piscis, que es su contraparte, esta cosa realista de que las cosas tienen un tiempo, un momento, y también como que yo cuido mi tiempo. Esa cuestión, Virgo, no, ¿cachai? Cuido mi tiempo. Entonces, el que tenía pensado algo, póngale lápiz y papel, póngale calendario, póngale fecha, y empieza a generar la reunión. Esto es hacer. Todo lo que es tierra es hacer, solo hacer. Entonces aquí hay que puro hacer. El emprendedor lo que quiere es, finalmente hay que hacer, más que tanta idea, más que tanta cosa en el aire, ¿cachai? Entonces eso que usted está pensando, hágalo, es el momento. Láncese y proyéctese en el tiempo, o planifique al tiempo que usted crea, pero hágalo. O sea, el hacer es clave en este tiempo, absolutamente, muy buena pregunta.
¿Cuáles dirías tú, Karin, que son algunas de las claves también que vienen para el próximo periodo astrológico? Cuéntanos tú.
¿Qué ves tú? Bueno, ¿qué veo yo? Cosas interesantes. Vienen dos eventos de luna, ¿no es cierto? Tenemos la luna el 6 de septiembre, que viene la primera luna nueva, digamos, en Virgo. Por tanto, ya Virgo viene con fuerza. Tú también me comentabas Venus en Virgo. O sea, ya Virgo nos está diciendo, limpiémonos de algo, ¿ya? Limpiémonos, ya vamos limpiando todo el rato. Después viene una luna llena el 20, o sea, saliendo de las fiestas patrias, ya nos fuimos a llorar.
Y para el cambio a la primavera.
Eso les iba a decir, que cambiamos la primavera, ya, entonces ya nos cambia totalmente la energía y empieza algo a florecer. O sea, nosotros tenemos equinoccio primavera, ¿no es cierto? Que al final algo empieza a cambiar en nosotros y tenemos que empezar a reencontrarnos con el florecer en algo que ha estado dormido por alguna razón. O sea, este tiempo ha sido ya más que deprimente para algunos, pero para otros ha sido un tremendo despertar. ¿Ya? O sea, lo que te contaba incluso la vez pasada, o sea, la terapia ha sido el camino para limpiar la cabeza. ¿cachai? O sea, estamos llenos, ¿ah? ¿Eh? Yo creo que todos los amigos terapeutas, o sea, con todo el servicio que podemos entregar, ha estado bien, bien demandado el asunto, porque queremos limpiarnos de algo, ¿cachai? Entonces, yo veo el panorama de una limpieza mental absoluta, para poder florecer, digamos, ya para este equinoccio, y con esta luna previa, que es la luna llena, que sería en Piscis, ni más ni menos, Neptuno está en Piscis. O sea, y Júpiter va a entrar a Piscis a fin de año. O sea, lo pisciano y lo espiritual no puede estar ajeno a esto. Pero póngale conciencia. No se vaya por las ramas. No, mira, es que quiero ver si voy a la Pachamama y no, esto es ordenado también, ¿cachai? Esto es con persistente, clarito, sin chanteríos, ¿cachai? O sea, es como bien importante esa energía. O sea, el cielo viene así y va a ir cambiando hacia una energía más pisciana, que es una energía absolutamente conectada con lo espiritual, ¿cachai? Que ahí ya empezamos a perder la frontera del yo, ¿cachai? Distinto. Y lo otro es que estamos con mucho Quirón en Aries todavía. Y yo no dejaría de mirar eso, y sí, Quirón en Aries, hoy día la luna está en Aries también, y eso me habla de la herida de mi autoestima, la herida de mi protagonismo, de todo lo que me he dejado de lado, ¿cachai? Estoy herida en mi autoestima. Aries es pura autoestima. He estado herida en mi guerra, en esa guerra que parece que la perdí en algún momento y ahora parece que la tengo que retomar, ¿cachai? Entonces, mucha gente retomando el yo. Yo creo que por ahí hay un camino maravilloso. No sé si le hace sentido.
Sí, mucho sentido. Con respecto a Quirón, siempre comentar que Quirón es un, ¿cómo se llama? Un aspecto del astrológico que se mantiene en un planeta o en un signo, perdón, durante un tiempo largo. Son como 8 años, 6 años.
Exactamente. 6 a 8 años, un periodo muy largo. Está en Aries todavía hasta por lo menos unos 5 años, o sea, tiene un buen rato. Va a estar unos 5 años más en Quirón, bastante, o sea, en Aries, y eso es importante. Y está entre Saturno y Urano. Esa es su ubicación. Sí, entre Saturno, o sea, entre los signos de Capricornio y Acuario, se encuentra este Quirón.
Y entiendo que Quirón en Aries, porque son todos los niños que van a nacer en esta época y en los próximos años también, desde 2018, porque ponte tú, mis hijos tienen distintos Quirones por 2 años de diferencia. Mira. Bruno tiene Quirón en Piscis y Rafiki tiene Quirón en Aries. Y averiguando sobre Quirón en Aries, leí a algunos astrólogos que explicaban, me imagino que son puntos de vista de cada disciplina.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Que tenía mucho que ver con los estados de posguerra. Son guaguas que nacen en ambientes hostiles, en el sentido de que estamos en una pandemia mundial, en cambio climático, en una crisis generalizada de la humanidad, en todas partes del planeta Tierra. Y por lo tanto son niños que nacen en un ambiente hostil, como podría haber nacido un niño en 1946. Terminada la Segunda Guerra Mundial, con una humanidad que tenía que rearmarse en periodos que eran hostiles, ¿no es cierto?, para los niños, para el crecimiento de la nueva humanidad, ¿no es cierto?
Absolutamente.
Eso es lo que está pasando ahora también, ¿no?
Absolutamente, ahora están haciendo todo esto, va a seguir ocurriendo, esta herida quironiana que tiene que ver con la ira. Quirón es la ira y la rabia, y cómo yo, de alguna manera, no he pataleado en algo, y a lo mejor se me impide. Me siento rechazado si me pongo rabioso o soy muy ariano, muy yo mismo. ¿Se entiende? Muy ariano. O sea, parece que Quirón siempre sentimos un rechazo del resto. No es que yo no lo sienta, es como cuando me da pudor. Eso es Quirón, me da pudor. Me da pudor sentirme en esa sensación rabiosa, bélica, peleadora, y más para estos tiempos que tengo todo. O sea, claramente, ante la posguerra, o sea, me tengo que como comer esta situación y cómo la externalizo sanamente, ¿cachai? Claro. Y yo, me hace sentido de que son, hay mucho con la ira, con la guerra, Marte es el regente de Aries, por tanto, el hacerme valer públicamente es probable que me cueste, ¿entiendes? Me siento rechazado cuando soy muy yo. Estoy muy muy espontáneo, muy muy en la ira, muy tengo que aprender cómo a trabajar esas áreas. Y el Quirón que yo miro es el Quirón cuando se relacionó con la luna o se relaciona con el sol en tu carta, porque Quirón con la luna todo que ver con un rechazo inconsciente de la madre.
¿ya? Y eso es heavy, si Quirón es el rechazado, po. Quirón es el que nunca fue amado por ni Saturno, su padre, ni por Filia, que fue con quien se encuentran. Entonces, Quirón es donde estoy rechazado desde una herida muy inconsciente de la que no soy responsable. O sea, me hace mucho sentido lo que del contexto en el que nace Quirón. O sea, esa persona hay que decirle, no le hagas caso a este entorno en el que naciste, hazlo consciente, pero tú lucha por lo que tengáis que pelear, porque no es tu responsabilidad, ¿cachai? Quisiste, de alguna manera, pero siente mucho rechazo, Quirón. Donde lo tengamos, es para hablar un capítulo muy largo, pero es maravilloso, Quirón, conocerlo, ¿cachai?
Y si quieren conocer no solamente Quirón, sino que la luna y todas las cosas hermosas que están en sus cartas astrales y que son herramientas de autoconocimiento invaluables, sobre todo ahora que la tecnología nos permite fácilmente tener la carta astral, porque antes había que hacer cálculos matemáticos, era otro chorizo.
Claro. Ahora,
tú vas dando talleres de astrología y que tienen un descuento para el Caserismo Unido.
Claro, Caserismo Unido tiene un 20% de descuento, cada taller les va a salir bastante, no, unas 24 lucas, y si toman dos talleres, 40. Me pueden escribir, por supuesto, internamente para contarles los detalles. El taller que viene ahora es el sábado 28 de agosto y se va a relacionar con el inicio, para mi gusto, de la psicoastrología, que es conocer la luna y el sol en ti, tu papá y tu mamá. ¿Quiénes son esos dos arquetipos y cómo los has internalizado? Y finalmente te van a conectar con tu propósito y también con tu naturalidad inconsciente. Entonces, ¿cómo nos amigamos con eso? ¿Cómo peleamos con eso en la conciencia? Si están en armonía o estamos de alguna manera tensionados estos dos sol y luna en nuestra carta astral y en nuestra identidad. Ese es el camino del primer taller que lanzo ahora el 25 de agosto. Y luego vendrá otro a fines de septiembre sobre tránsitos astrológicos. Perfecto.
Toda esta información en astromagia.cl o en tu cuenta de Instagram, que es @astromagia_
Karin Lowick.
Perfecto. Pero si no, nos preguntan en nuestras redes.
Por supuesto.
Gracias, Karin, siempre por enseñarnos tanto del cielo. Nos deja listos para el mes. Sí. ¿Listos para el aseo profundo?
Yo ya saqué mi libreta para anotar todo, para tener todos los pendientes ahí.
Sí, de todas maneras. Gracias, Karin. Un besito grande.
A todas.
Karin Lowick, astromagia.cl. Nosotras hacemos una pausa musical. Vamos a escuchar esto que es de Bomba Estéreo, de lo último ya de Bomba Estéreo, se llama Tierra.
Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo, vendieron por nada, se nos acabó. Nos quitaron el viento, quemaron la selva, vendieron la tierra, apagaron el sol.
Caseritas.
Uno de mis temas favoritos. Los extraterrestres. No, ¿cómo era ese? Son los terroristas. ¿Cómo era esa canción?
Son los terroristas. Tu, 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 ru, ru. Es una guerra, la de Harlem Shake. Hicimos Harlem Shake.
Mira las tonteras, ¿eh? Todo esto que pandemia.
Está en YouTube, te busca Harlem Shake, Radio Rock and Pop, ahí estamos.
Con los terroristas.
Hicimos un Harlem Shake nosotras.
Sí.
Mucha juventud.
Mucha juventud. Ay, sí, okay. Cuando una seguía las tendencias.
Y ahora, un potito face. Oye, pues cuéntame un poco sobre el video que trajiste. Mira, está Harlem Shake. Mira, y es con...
¡Ah, lo puse! ¡Qué jóvenes éramos!
Siempre está preparado. Lucio
Ulloa.
Es muy bueno. Con ese casco como de hilo y camino que tenía.
El pola ahí. ¡Oh, gran equipo!
Se pasó bien haciendo este video.
Y espérate, que nos conseguimos todos los disfraces, ¿te acordáis? Con tu tía, la tienda de tu tía.
En la tienda de mi tía, sí,
de carnaval, en patronato.
De cotillón, sí, vos. Buena época, oye, buena época. Oye, cuéntame sobre el video de TikTok, ¿de dónde salió? Dices que es grabado en Vitacumbia.
Fue en Vitacura la semana pasada.
donde se puede apreciar un, bueno, ahí él está relatando, está grabando muy tranquilo, a pleno día, un objeto extrañísimo que yo pensé inmediatamente que era un dron, pero yo veo como decís tú, como un mini tornado, porque tiene una forma media triangular, entonces es raro que sea un dron.
¿No será también de esos como globos, como de los alcaldes que miran para la delincuencia, estas cosas raras?
Ah, ¿como el de Lavín? ¿Tú decís tú?
Claro, como de comuna acomodada.
Puede ser.
Pero lo conocerían, quizás.
A ver si es que me voy a meter al TikTok y voy a ver los comentarios, a ver si hay alguna información más. Pero como decís tú, lo bacán de esto es que si él lo vio, probablemente más personas lo vieron.
Lo estamos viendo ahora en la transmisión online. Está realmente raro el objeto, pero te diría yo que no se mueve, uno piensa. Y después de haber visto el documental también, que se llama OVNI, véanlo. Que los movimientos de los objetos voladores no identificados son como sí, distintos, ¿no es cierto? Y este va bien calmadito moviéndose, pero claramente no es una cosa fácil de identificar, porque es realmente.
Me da mucha risa los comentarios. Hay un comentario que dice: siempre lo mismo, se gastan como 800 lucas en el celular y graban como las weas.
Pero yo creo que está bien grabado.
Bueno, por ahí dicen que no pueden ser los drones de Lavín, porque Lavín es de Las Condes y no de Vitacura.
Ya, puede haber sido un espía.
Ah.
Claro, exactamente. Mira,
es que también es raro esto de que uno ve cosas, las grabas y todo, y después siempre te las desestiman, pues. Que es un poco lo que te viene en el documental.
Hay un comentario acá que dice: hermano, ese mismo día yo vi lo mismo en Pudahuel, tipo 8 o 7 de la mañana. Pensé que era un dron, pero a lo lejos se ve, parecía un humano volando.
Un humano volando.
Un brujo, ahora sí, un brujo, una bruja.
O sea, si tú ves el video, pareciera ser como, no sé, un tornadito.
Claro.
Digo, como uno dibujaría un tornado, pues no es que sea como un verdadero tornado. Como una cosa media triangular, gris o negra, que está como en la parte ancha hacia arriba y más en punta hacia abajo. Podría ser un triángulo.
Claro.
Qué raro el concepto de que aparezca un objeto volador no identificado y solo una persona lo grabe en un mundo en el que literalmente todos podrían hacerlo.
Pero es que también no estamos todos mirando para arriba.
Sí, pues.
Bueno, eso mismo, bueno, lo que a mí me impresionó el documental, que lo pueden ver en Netflix, que se llama como los archivos secretos o archivos
desclasificados
de extraterrestre. Esa historia de ese colegio, no me acuerdo dónde era, pero era una ciudad de Estados Unidos, donde en el colegio todos vieron un ovni. Todos lo vieron, lo describieron de la misma forma, hicieron dibujo, y el gobierno se encargó de silenciar la historia completamente. Sacaron el reportaje antes que salía las noticias, le dijeron a todos que no era real, que había sido su imaginación, o que había sido un ensayo de lo típico que dicen que es ensayo de la Fuerza Armada.
Sí, po.
Pero todos decían, y había una ya señora, porque esto fue en los años 60, ya señora, que decía: yo te juro, o sea, lo contaba, yo lo vi, y me hicieron creer que estaba loca.
Claro.
De hecho, hay una profe que sacó foto, le quitaron la cámara con las fotos, o sea, no hay registro de las fotos tampoco.
Y caché que eso tiene una razón de ser, y es que los gobiernos de las potencias mundiales no quieren, según lo que plantea el documental, que se sepa el tipo de tecnología que está disponible.
Claro.
Entonces, si ellos ven, si existe esto, y a lo mejor ellos han tenido acceso a alguna nave caída en desgracia, porque eso pasa, pues. Bueno, son teorías que parecen, ¿cómo se llama? De repente igual agarran demasiado vuelo, se ponen un poco antivacunas, según yo, la historia. No sé qué opináis tú.
No, claro, sí, de todas maneras, pero igual hay corporaciones que salen ahí en el documental diciendo que ellos abiertamente han accedido a tecnología extraterrestre que les ha proporcionado el gobierno. O sea, si lo dicen, porque en el fondo ya se confirmó que existen los ovnis, eso está confirmado, los ovnis, los objetos voladores no identificados.
Que
no
nadie sabe qué son, claro.
Que nadie sabe qué son, pero que no son de este planeta. Eso han dicho, que no son, que tienen incluso materiales que son de otros planetas, pero no han dicho que realmente haya vida, que haya vida inteligente. Y eso es lo más importante. Pero si es que hay naves, ¿quién pilotea la nave, por hermano? ¿Quién la pilotea? A ver.
¿Te acordáis de esa? Sí, po. Bueno.
Puede ser.
O sea, yo ayer veía en el John Oliver de esta semana, contaban sobre el tema de los drones en Afganistán y de cómo las comunidades entrevistaban niños que le temían a los drones, porque además no están tripulados, claro. no hay como... y matan gente, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que el poder real de las potencias como Estados Unidos, como Alemania, como China? No sé, yo igual creo que son capaces de todo un poco. Después de lo que está haciendo Biden...
Igual hay un punto que tiene el documental, que es cómo en 50 años avanzamos tecnológicamente tan rápido. Eso es lo raro, porque veníamos como con una forma de evolución tecnológica que era súper estable, hasta que de repente, ¡pah!, la agua explotó, desde los años 50 hasta ahora, ¿cachai? Entonces, esa es la parte como más extraña.
Como y la le que vamos te hace a preguntar, bien. Sí, pues la voy a preguntar, a mí me pasa que hasta que no pase por el filtro de Renato, yo lo pongo ahí en... Estamos observando la realidad. No quiero ponerme antivacunas, ¿cachai? Entonces, me gusta el análisis sólido. Pero cuéntame un poco de las historias que te llegaron.
Ya, voy a leerte una historia. Esta es de Fernanda Díaz, que nos cuenta lo siguiente. Dice, una vez estábamos Zeta con mi hermana, cada una en su pieza, aún vivíamos con mis papás. Yo sentía ruidos raros, pero eran como vibraciones. Ella con mi cuñado se levantaron a mirar por la ventana y veían luces moviéndose cuáticamente de manera muy sincrónica. Se sentían vibraciones y pitidos en el ambiente. Ellos no alcanzaron a grabar, quedaron súper tocados y se metieron a tuitear, y Salfate comenzó a repostear a mucha gente que había visto lo mismo. Yo ese día no me levanté, pero sí sentía que el ambiente estaba raro. Sentí la vibración y el pitido. Me acuerdo perfecto de esto, que hubo un avistamiento, ¿te acordáis? Grande de luces en el cielo que salió en todos lados, pero que después salió el gobierno diciendo que había sido un ensayo de las Fuerzas Armadas. ¿Te acordáis? Hace como 2 años atrás.
Me acuerdo. Y la explicación de esto es que hay veces que las Fuerzas Armadas, por ejemplo en Estados Unidos, no sé, el FBI no tiene contacto con el ejército y el ejército no tiene contacto con lo que está haciendo la Armada, ¿cachai? Entonces, son organismos que operan por separado y perfectamente uno puede ver una cosa del otro sin saber lo que es y decir ovni, UFO o lo que sea.
Claro.
Pero otra cosa es con zapato, ¿no? ¿Cómo se dice? No me acuerdo. Otra cosa es con guitarra, gracias a Charlie. Lucho Yey dice, ¿y recuerdan esos ruidos hace años como cornetas que sonaban, no sé, las bubucelas, dicen, que sonaban dónde por las noches en varias comunas?
Las trompetas del diablo no eran las trompetas del apocalipsis. Las trompetas, si lo hablábamos acá de las trompetas del apocalipsis.
Amiga, no me acuerdo.
Que se escucharon en varias partes del mundo y sobre todo en Argentina también. Pero esa otra cosa, podríamos hacer un capítulo de las trompetas del apocalipsis.
Estoy
acuérdate que esto. Leímos hasta pasajes de las trompetas del apocalipsis acá, po.
Es verdad.
El año pasado, sí. Podríamos revivirlo igual.
Sí. No lo recuerdo.
Ya, bueno, ahora tengo otra historia. Dice, estaba con mi papá y mi hermana tipo 3 de la mañana acampando en las termas de Colina, al final del camino del volcán Cajón del Maipo. Y allá no hay luz, solo la de las estrellas y la luna. De repente se encendieron unos focos entre los cerros, muy potentes, y unos abajo de nosotros, eran de colores. Quedamos para la embarrada con una sensación muy rara, no atinábamos a nada, ni siquiera a hablar de lo sucedido. Y fue de manera espontánea que nos levantamos de las piedras en que estábamos sentados y nos fuimos a la carpa a acostarnos. O sea, vieron las luces y se echaron. Así como inmediatamente les dio susto. Al otro día recién hablamos algo, pero fue muy raro. Incluso ahora lo comentamos y nos preguntamos cómo no hablábamos o no reaccionamos de otra manera. Fue todo muy robotizado, como si se hubiese sentido controlado. Y esta cuestión se repite harto también, que cuando hay avistamientos o experiencias así con ovnis, como que la gente se paraliza, por eso no alcanzan a grabar, por eso no sacan fotos, como que se sienten tan aterrorizados que no saben qué hacer.
Y siempre, o por lo menos en el documental, y si uno lo va pensando, las historias de abducciones o contactos extraterrestres que llegan un paso más allá, es del típico amigo que dice como, yo voy a ir a ver qué es, está abducido. Como es lo que pasaba con muchas de las historias del documental, un poco también lo del Cabo Valdés, tengo entendido que también es un poco así. Él sí. Como que va y pregunta y dice, ¿cómo se llama? Identifícase. Y ahí se han desaparecido, ¿cachai? Muchas historias de abducciones son parecidas, son el típico amigo intrépido que dice, yo no les tengo miedo, voy a ir a ver qué es. Y vuelve 5 minutos después con una barba de 5 meses.
Sí, de cinco días y el reloj en otra hora.
En otra hora. Así es la historia del Cabo Valdés.
Oye, oh, igual. Encuentro. Yo, ponte tú, no soy de las que iría a investigar. Yo me meto dentro de la carpa. Yo me da miedo. Siempre si hay algo que me asusta, eso. De hecho, entre las preguntas que hice fue como: si en la encuesta pregunté, ¿les gustaría saber a ciencia cierta si existe vida en otros planetas? Y el 90% de la gente me contestó que sí. Pero ¿qué pasaría si cuando nos confirmen así y nos digan, ya saben que existen y nos muestren video, no? Yo creo que queda la cagada, ¿o no?
¿Tú creí? ¿Qué le pasaría al humano con esta información?
¿Qué cosa, Charlie? ¿Va a quedar si hay antivacunas, dice que queda la santa zorra, si es que uno se... Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que... No, yo de repente creo que quizás es lo que necesitamos para darnos cuenta de que no somos enemigos entre nosotros y que somos una unidad más allá de los países inventados y las fronteras y todas esas cosas.
Sería bueno para una unión terrestre, creo yo.
Claro.
Porque aparte que igual no sabemos qué clase de vida extraterrestre es, porque puede que haya unos que son buenos y puede que haya otros que sean malos y que nos vean nosotros como animalitos, como, no sé, ratoncito de laboratorio y déjenla acabar.
Bueno, de todas maneras es un poco lo que hablábamos de la diferencia entre, ponte tú, los apunianos, los pleiadianos, los grises, que son los pequeñitos cabezones. Y en el mismo documental también se habla de las diferentes experiencias de abducción dependiendo de cuál era el extraterrestre que abducía. Por ejemplo, claro, los grises, que eran pequeñitos cabezones, ¿no es cierto? Los clásicos, como de los archivos secretos X, aparentemente tienen telepatía y no hablan. Entonces, la persona que había sido abducida se recuerda algunos pasajes de su abducción en que sintió mucho dolor, en que ellos lo estaban estudiando de una manera súper como poco empática y que les llamaba la atención que estuviera la persona pidiendo compasión, porque la persona pedía como paren de hacerme esto y el gris telepáticamente contestaba, pero si no te vayas a acordar de esto, cuando se te va a olvidar.
No, o le decían también a uno, creo que era el mismo, que le decía que algo le pasó, tuvo como una lesión, algo, pero si te estamos ayudando, te estamos curando acá.
Claro.
Estamos haciendo algo.
Ese era el que era abducido por venusianos, que eran altos y que sí, eran como rubios. ¿No te acordás?
Que son quizás los de la Isla Friendship. Que en la Isla Friendship dicen que son rubios y altos, porque todos piensan que son como alemanes, pero dicen que son extraterrestres, porque uno sí va a la Isla Friendship a curarse las enfermedades.
Bueno, Charlie, mira, pon apunianos. Y los apunianos también son como rubios, ¿cachai? Son como maestros extraterrestres, como con una cara medio reptil, no gentil, como dice Playa Gótica, pero también con esta como esta pinta media Jesucristo, te voy a decir. ¿Los encontraron, Carlos?
Bueno, me encanta esa teoría que Jesús era un extraterrestre y la encuentro súper, tiene mucho sentido.
Ahí está, de ahí, apunianos. Como...
Sí.
¿Nazis de otro planeta, quizá?
Como también medio como de Islandia, ¿no? Medio así como... De esos, claro, lugares de allá.
Medio Bjork, pero rubio.
Medio Bjork, claro, pero rubio.
¿Sí? ¿Te imaginas? Y te encontré... Bueno, eso no me daría tanto susto. Los grises me dan susto. Como que pienso... No sé.
Bueno, y acá como última historia, tengo una niña que me cuenta que vio, según ella, un extraterrestre en el Metro Manuel Montt.
¿Qué? Me encantan. Estas son mis historias favoritas. ¿Te acordás que la gente que veía reptiliano? ¿Quién es reptiliano? ¿Quién es Illuminati?
Te dejo un calor a las 4.
Los extraterrestres entre nosotros también es una gran teoría conspirativa intergaláctica.
Sí, pues. Ay, ¿por qué no lo encuentro? Ahí está, ya. Vi un hombre de negro en la estación Manuel Montes.
¿Ya?
No sabía que existían realmente y que los han estado viendo desde hace años. Se refiere como... Yo creo que son reptilianos, no sé. La cosa es que me llamó mucho la atención la vestimenta del caballero. Dije, wow, parece de la mafia italiana. Y camino 2 cuadras y se quedó parado como 5 minutos y se devolvió. Era muy blanco, casi llegando a un amarillo de lo pálido y sin ninguna expresión en su cara, aparte de que tenía lente oscuro y era de noche. Al día siguiente, muchas personas en Twitter comentaron haberlo visto también. De allí busqué en YouTube y sí, era el mismo que yo había visto acá. ¿Hay un video en YouTube de este caballero?
¿Qué?
Voy a escribir ahora.
También.
¿Dónde está?
Mi extraterrestre es Manuel Montt, ¿no?
Sí, parece.
Bueno, yo soy mala googleando, Charlize extraterrestre en el metro. Me gusta esto. Me recuerda, justo hoy día escuché de nuevo el audio de Cecilia Morel, de que esto es un ataque extraterrestre. Justo hoy día lo escuché de nuevo en un podcast que quiero recomendar, que me recomendó la Maca, y que es, se llama Las Raras. Tremendo podcast. Vayan a escucharlo, está en plataformas digitales y tienen un especial del estallido social.
Ya, voy a escucharlo.
Mira,
quizás Cecilia Morel tenía un poco razón. Quizás alguna intervención extraterrestre hubo. El estallido social, ¿te imagináis?
Ay. O sea, bueno, quizás estaban entre nosotros. Mira, a mí me gusta mucho esa teoría. A veces lo pienso. De este libro que siempre cito, que es El fin de la infancia. Donde ahí están a punto como de empezar la Tercera Guerra Mundial en medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Y llega como una nave espacial y paraliza todo. Y dice como, bueno, dado que los humanos no fueron capaces, venimos a detener todo esto. Y nos vamos a hacer cargo nosotros. Y se empiezan a hacer cargo los extraterrestres. Y bueno, muy buen libro, léanlo. Pero a veces pienso, como, ya, pues ¿por qué no viene? Pasa lo mismo, ¿cachai? Que vengan y se hagan cargo, ¿cachai? Pero ¿cómo no vamos a poder nosotros tener una vida digna en un planeta tan hermoso como el que nos tocó?
Sí, pues, es verdad. Pero de todas formas, a mí lo que me da miedo es que lleguen enojados, por decir como, oye, dejaron la cagada, pues. Dejaron la cagada, cabro. Nosotros que les pasa, le tenían todo que era este planeta y mira la caga que dejan, ya chao, pa, muerte todo. Le eliminan a todo y lo
bueno, también está esta teoría de la película Prometeo de Ridley Scott, de justamente de la saga de Alien, que serían extraterrestres los que vienen, tiran un par de células y empiezan a ponen como en el fondo la semilla de la humanidad en el planeta. También. Igual me gusta, es una gran teoría y tiene muchos adeptos, que somos de origen como alienígena.
O que quizás los que vinieron son humanos, que están mucho más evolucionados, que llegaron a apurar la cosa acá también, puede ser.
Y porque también, ¿qué?
Decían, por lo menos en este documental, el de Netflix, que en las autopsias que han hecho todos tienen ADN humano.
Los ovnis, los extraterrestres.
Sí, los aliens, sí.
Bueno, pero si tú comparas el ADN de una rata con la de un humano, también se parece a Caleta.
No sé.
Ya, filo.
Con pero, no sé, ahí te estás carrileando. Yo creo que con los primates sí, pero con los ratones.
Sí, creo que también, con los ratones. ¿Sí? Por eso se hacen experimentos con ratones.
Ah, puede ser.
Pero si ellos hubiesen hecho experimentos con nosotros, como haciendo fusión, claro que tendrían, entre comillas, ADN humano desde nuestro punto de vista, pero en realidad seríamos nosotros los que tendríamos ADN de ellos.
¡Oh! ¡Oh! Tienes toda la razón.
¿Es verdad? Vasovita vacío, vasovita lleno.
Sí.
Bueno, es tremendo el tema extraterrestre y vamos a seguir hablando de esto la próxima semana que viene, Renato. Si usted tiene una historia que siempre ha querido analizar, si usted tiene un video también, mándelo. somoscaceritas@gmail.com porque lo vamos a compartir con nuestro experto. No hay otro experto, amigues. No este, va más allá de Salfate. Este, digamos que es un historiador seco y que nosotras llevamos años ya conversando con él. Y si él dice que su video es verídico, es veraz y es verosímil, la vamos a creer de todas maneras. Así es que mándenos su colaboración o por lo menos le hacemos un diagnóstico alien.
Yo creo que la mayoría de los videos que están circulando ahora en redes sociales son reales. Lo que pasa es que puede que tengan explicaciones que sean muy lógicas. Claro. Como decís tú, como que puede haber sido esos globos. Me acuerdo una vez que estuvieron súper de moda esos globos, que los tiraban al cielo, esos que como que con el calorcito subían, y todos pensaban que podían ser ovnis, y no.
Lo que eran,
y ahora los prohibieron porque son un arma letal para los incendios, como esa agua se empieza a incendiar y quemar y algo.
Bueno, hay un podcast también muy bueno que se llama El Caso 63, y en El Caso 63 una de las teorías es que el ser humano ya estuvo en Marte, y ya, en realidad vino a colonizar la Tierra después de destruir Marte. ¿Cachai? Que ellos dicen Marte, pero yo a veces pienso eso con Venus. Tú sabes que Venus tuvo su propio apocalipsis, po. ¿Para qué hay? Sí, po.
No sabía.
Venus era otra cosa. En algún momento se estabilizó algo, pasó y quedó así como es ahora. De hecho, en la como en la parte aérea de Venus, en la, no sé, atmósfera, las condiciones sí se dan para la vida, ¿cachai? Es solo que en la superficie ya no. Pero ponte tú arriba de las nubes, tenía una buena temperatura, ¿cachai? Te puedes construir una casita, una cosa poca ahí como...
Flotante.
Flotando en Venus. Como esa canción de Europe, Final Countdown.
Claro.
Se trata de irse a Venus. Oye, ya. Somoscaceritas@gmail.com. Mándenos sus videos de ovnis, los vamos a estar viendo la próxima semana. En
video, foto, relato, lo todo. Que quiera.
Sí, pues relato también. Puede ser un relato ancestral, ¿ah? ¿Eh? Como, no sé, historias de campo que le contaba a su abuela de avistamiento ovni que nunca nadie valoró porque estaban en el campo, que es el caso que pasó con mi abuelita, por ejemplo, que tú sabes que mi abuelita pensaba que era la televisión. Siempre le he contado esta historia.
Sí, sí, pues, y de hecho me acordé caleta de ti porque en el mismo documental hablan de estos ovnis con forma de pastilla, de píldora.
Sí, pues que mi abuelita pensaba que era una aspirina. Una aspirina gigante, decía. También están los tic-tac. ¿Te acordás en el también documental?
Dicen los tic-tac. De hecho, hay un video de eso.
Sí, pues, como una simulación.
Los videos que se revelaron, que reveló ahora el ejército de Estados Unidos, la NASA, no sé qué fue, que ellos están hablando y dicen como hay como unos tic-tac que nos están persiguiendo. Eso es lo que están relatando ellos mientras estos Foo Fighters los dividen.
Oye, qué interesante lo que nos dice Lucho J. Dice, también hay una carta que recibió mi madre con un relato de avistamiento en el campo de una familiar. Así como, como, te cuento lo que pasó. Vimos una...
Está súper bueno eso escribirlo porque así queda en la memoria, muy. De hecho, yo como consejo, si usted vive una experiencia paranormal o vive un avistamiento, lo que sea, que quiera contar, lo primero que tiene que hacer, más que hablarlo, es escribirlo. Escríbalo, porque así va a tener el recuerdo mucho más fresco. Para siempre.
Muy buena idea y muy buena recomendación. Ya, amiga, te dejo a tu suerte. Quiero recordar que mi libro, La Invocación Incorrecta, está disponible para compra en preventa. ¿Por qué se lo recuerdo? Porque me llegaron mis copias ayer y ya lo vi, lo tengo en formato físico y es hermoso. Así es que en Busca Libre, en Feria Chilena del Libro o en Antártica ya la puede comprar. Si no, igual ya va a estar disponible el 1 de septiembre en todas las librerías del país.
Ah, pero no queda nada.
No queda nada, güey. Nada, nada. Es un gran libro, así que...
¿Qué va a ser el lanzamiento, no?
Sí, pero digital. Porque no hay permiso para... Pero ¿sabéis qué? Voy a estar en un bazar de emprendedores el próximo 5 de septiembre en La Compañía. Pueden seguir a La Compañía en @lacompañiacl. Y ahí voy a estar firmando. Voy a dar todas las coordenadas igual la próxima semana, pero esa va a ser como la oportunidad de poder hacer firmas de libros presencial.
Excelente. Sí. Maravilloso. Muy orgullosa de ti, Ami.
Ay, gracias.
Siempre quisiste escribir un libro. Nunca pensaste que iba a ser de brujería.
No, y creo que ojalá no sea el primero.
Ah. Así es. Primero de muchos.
Sí, porque sea el primero de muchos. Que no sea el último, quiero decir. Ya. Terminamos entonces escuchando una cancioncita amorosa, una cosa que a mí me gusta mucho esta canción, pensando, porque en el viento, ¿te acuerdas que quería poner por el viento que hubo el fin de semana a lo largo de Chile una canción de la banda Porota, que se llama Señor Viento? Pero después pensé, bueno, ya la hemos puesto esa en el Cacerita, descubramos otras canciones de banda Porota. Lo que me gusta de la banda Porota, que es una banda chilena, centrada con canciones para niños, es que no es tan para niños en realidad. Esta es una canción que tiene influencias de ska y que canta sobre el río Loa. En su coro hay una parte en que dice al río Loa le duele el corazón. Porque, bueno, está prácticamente, no existe el Loa ya a esta altura. Así es que vayan a descubrir a la banda Porota, pónganle canciones a los niños que los hagan siempre más conscientes del cambio climático y de cuánto tenemos que cuidar nuestro entorno y la naturaleza, y eso también es magia. Así es que Gaby, te mando un besito, nos estamos viendo pronto, estáis pegadísima, ¿está todo bien?
Sí, estoy bien, estoy escuchando.
Ay, ya.
Atentamente.
Yo pensé que estaba en pausa.
Estaba en pausa.
¿Sí o no que se veía pegada, amigo?
Pero aquí estaba.
Y al equipo Capricornio, que tengan una bonita tarde, cabres. Nos vemos mañana. Besitos, besitos. Chau, chau. Esto es La Banda por Otro.
Chau, chau.
Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Eso fue Caceritas. Se hace lo que se puede. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.